cuándo?
Pues algo muy especial. Yo descubro a Jorge porque yo estaba haciendo un trabajo musical de 12 canciones del doctor, todas del doctor Alonso Germán de Oñate. Y estando en Bogotá grabando, y había grabado 4 canciones con mi propia voz. Y el doctor Alonso Fernández me hizo una llamada pidiéndome el favor que si podía dejarle cantar una canción a Jorge Oñate, que era primo del medio. Entonces yo le dije, ah, bueno, no hay problema, mándemelo acá. Jorge llegó donde yo estaba y entonces le dije, hombre, su primo quiere que usted interprete una canción, yo se la enseño con mucho gusto. Entonces le vocalicé Campesina Vallenata, se la enseñé. Pero cuando yo le oí la voz en el estudio, que fue en el mismo estudio, se aprendió, y ahí mismo, como anteriormente se grababa eso como una parranda, uno hacía una reunioncita como un fogoncito y en el centro estaba un micrófono y así se grababa, así se grabó ese disco. Entonces Jorge vino y cantó esa canción. Cuando yo le oí la voz en los micrófonos y esas cosas, me puse a pensar, esto es una voz diferente a todas las voces que están en el comercio. Que las voces eran Calito Ochoa, Alfredo Gutiérrez, Nafer Durán, Luis Enrique Martínez, que era es totalmente una voz, Alejo Durán, que era una voz gruesa, y esta era una voz metálica, una voz diferente. Yo dije, esta voz puede causar una novedad en el folclor. Entonces le dije a Jorge, mire, maestro, ¿usted quiere cantar otras? Me dijo, bueno, si es su gusto, yo lo hago con mucho gusto. Yo le dije, me faltan 8 canciones, cántelas usted todas. Entonces me dio las gracias, me dijo, gracias, hombre, por esta oportunidad. Yo hace tiempo vivía con este deseo y ya que usted me da la oportunidad, vamos a aprovecharla. Y así fue, cantó 8. Yo le hice los coros con Virgilio Barrera, el que era guacharaquero del binomio. Y él le hizo los coros a las que canté yo, con Virgilio también. Y así fue que se inició Jorge Oñate. Él se quedó en Bogotá y yo me vine para Valledupar. Y ya con el tiempo, pues, sentí que hizo algo con Nelson Díaz.
Claro.
Clarinete.
Así es. Pero el éxito de ese primer trabajo de ustedes fue Campesina Vallenata. Fue el
Campesina Vallenata fue el primer éxito de nosotros, pues. Eso gustó mucho aquí en el Cesar. Y yo tenía un proyecto, pues yo pido a Dios y hago mis oraciones para que Jorge, pues, supere esta etapa que tiene en el momento, porque yo tengo un proyecto de hacer un especial con todos los cantantes que yo he sacado, hacer 2 canciones con cada cantante de los grandes que yo he sacado.
Por orden de cuáles son primero, ¿cuáles son los cantantes, su orden, Jorge Oñate?
Bueno, después de Jorge Oñate vino Rafael Orozco, después de Rafael Orozco vino Diomedes, que yo fui el que lo llevé a Codisco, lo dirigí, no podía grabar con él porque yo tenía a Rafael Orozco, que estaba súper pegado en esos tiempos. Pero yo quería ayudarlo a él porque yo le sentía un algo muy bueno a Diomedes. Entonces, después teniendo a Rafael Orozco, pues cuando llego a Diomedes lo dirijo, lo bautizo el cacique de la junta, lo saqué como compositor con Cariñito de mi Vida y le dirigí su primera grabación. Después de Diomedes, pues vino Beto Zabaleta. Después de Beto Zabaleta vino Freddy Peralta, Cate Martínez, Papi Díaz, Dovi Murgas, Eduardo Morelo, Mario Ortiz, Juaco Pertú. Son 46 cantantes que han pasado por los manos.
esas canciones que usted, ese proyecto que tienen de grabar con sus cantantes, dos temas musicales, ¿son temas viejos o serían inéditos?
No, deben ser inéditos, no hay nada que ir a reencauchar porque la idea es demostrar que ellos se iniciaron conmigo, que yo les di la oportunidad. No solamente le di oportunidad a los cantantes, hay muchos acordeoneros también que están súper pegados, que lo respaldé yo y los puse a grabar. En el caso de Rolando Ochoa, Juan José Granado, Hoy Oviedo y otros pocos, yo he impulsado mucha gente porque yo en Codisco pues tenía la virtud de que confiaban mucho en mí y lo que yo proponía, eso era un hecho.
¿Esos temas musicales serían de el autor de quién o diferentes autores, Emilio?
No, pues de diferentes autores, pero buscar la canción adecuada para su estilo y así pues puede confeccionarla. Esto no es un hecho, es un proyecto que siempre he tenido en mente. Inclusive Oñate siempre me vive diciendo: hombre, Emilio, el día que hagas ese especial no me vaya a dejar por fuera. Y le dije: no, usted es el primero, porque usted fue el primer cantante que yo saqué.
Claro. ¿Usted en mente qué compositor tiene? ¿A Rosendo, a Gustavo Gutiérrez? ¿A qué compositor tiene en mente de pedirle canciones?
Esa es la idea. Chiche, el Chiche Maestre, puede ser Rosendo Romero, Gustavo Gutiérrez, este compositor de Marciano Martínez,
Rafa Manjarres, por ejemplo.
Rafa Manjarres, que es un gran compositor, siempre he admirado esa mente que tiene ese señor.
Claro.
Y por lo regular, así es, lo más sobresaliente, no que uno vaya a ignorar tampoco a los nuevos ni a otras personas, porque hay muchos compositores que están inéditos y que no han tenido la oportunidad y que son canciones buenas. Yo casi por lo regular nunca miro el compositor, miro la canción.
Claro. Emilio, hace como dos meses yo le grabé a Jorge Oñate una entrevista inédita. Jorge Oñate me dice que era un bendecido de Dios porque le dio la oportunidad de tener los mejores compositores de la música vallenata. A él le grabó a lo de Gustavo Gutiérrez, de Rosendo Romero, del mismo Alejo Durán, de Maestro Adolfo Pacheco. ¿Usted qué pensamiento tiene de esa frase de Jorge Oñate?
Pues es muy acertada porque por ser un cantante comercial, pues siempre lo rodean grandes compositores y eso es importante. Por eso en San Juan hay otro que se me escapa el nombre, que siempre le ha grabado el compositor del más fuerte y esas canciones que Diomedes también, ¿cómo que se llama? Se me escapa el nombre ahorita, pero es un gran compositor sanjuanero.
Claro.
Que es vocalista también, sí. Entonces, eso está muy bien porque a Oñate lo siguen muchos compositores grandes porque confían en él.
Claro, claro. Esperemos que se recupere Jorge Oñate y también usted que esté 100% para hacer realidad, porque sería un proyecto importantísimo para el folclore vallenato, porque sería un legado muy bueno, Emilio, sería muy bueno.
Esa idea siempre ha estado en mi mente. Lamentablemente, por el motivo del bajón que tuvo la música vallenata por la piratería, pues eso se fue al suelo, porque ese proyecto lo tenía yo con Fernando López, que era el vicepresidente de Codisco, ya lo teníamos planeado. Pero a medida que eso siempre representa pues un gasto económico bastante alto, reunir a todas esas voces, lo que es a Zabaleta, a Fari Ortiz, Eduard Morelo, y por regular todas esas voces.
Claro.
Miguel Morales, que también fue obra mía. También grabamos en un mosaico, él me metió la voz a unas canciones.
Claro.
Y y yo fui el que lo llevé a los Diablitos por su primer trabajo, lo mandé yo para Medellín a grabar también.
Volviendo al tema de la del primer LP que usted ha grabado con Oñate, aparece ¿qué canciones grabó usted? Porque aparece Campesina Vallenata, El Hijo de Mejado, Sombra Vengadora, Marina, El Diablo de San Diego, La Bandera, El Negrito de Alají, Advertencia, María Eugenia, Luisa Fernanda, Canto Optimista y Fabiola. ¿Cuál grabó usted? ¿Cuál le puso la voz usted, maestro?
La Negrita de ahí está vocalizada por el pastor. Recuérdame los títulos y yo te digo cuál.
Bueno, comencemos. Vallenata Campesina. Después, El Hijo de Mi Ahijada. Sombra Vengadora. Marina. El Diablo de
San Diego. Sombra Vengadora es la voz mía también.
Correcto. El Diablo de San Diego.
El Diablo de San Diego también es la voz mía.
La Bandera.
Ese es Oñate.
La Negrita de la Ji.
Esa sí la canto yo.
La Negrita de la Ji. Ahí están las canciones que usted grabó. Ahí están las cuatro canciones.
Ahí están las cuatro canciones.
Correcto. Sí, porque Jorge siempre habló de ocho, me habló de ocho canciones y cuatro, doce, ahí están las doce canciones que tuvo ese, ahí está, o sea, hay concordancia entre lo que usted dice y Jorge Oñate, que grabó ocho temas, ya.
Yo quiero aclarar algo, esta entrevista pues debe ser para alguna emisora o un medio, pero yo quiero que la gente, pues, sea consciente de las cosas como pasan, no que yo porque Jorge esté en el estado que está voy a tirármelas y a decir que yo, porque él todo lo hice yo para que fuera grande, no señor, solamente que las cosas hay que decirlas como son. Si Jorge se inició conmigo y usted está haciendo un especial, no puede ignorarme. Ahorita estoy viendo una cantidad de especiales que están haciendo de la vida de Jorge, porque me ignoran totalmente. Comienzan con Nelson Díaz, que Jorge Oñate se inició en el año no sé qué con Nelson Díaz, y Emilio Oviedo lo ignoran, como si Emilio Oviedo hubiera salido ayer y no tuviera historia en el vallenato.
Claro, así es.
Entonces, es injusto que por terquedad y porque se les da la gana, porque son gente que uno pues no es monedita de oro para caerle bien a todos, pero siempre las cosas hay que decirlas como son. Ahí salió un especial que está publicando un muchacho, James Villalobos, donde me ignora totalmente, y en la voz de Corán Pérez. Usted puede ver ese
Emilio, ese video lo vi yo, y por eso es que yo lo estoy entrevistando a usted, porque yo conozco la historia, porque a mí me la contó Jorge Oñate como ese, y Jorge Oñate te da el crédito a ti, no es a ninguno, el primer, y lo que yo le estoy diciendo, porque estoy bien documentado, y fue Jorge Oñate que me dio esa información, ella, por eso estamos atando cabo, y vio lo que me dice Jorge Oñate, es igual a lo que usted me está diciendo, que grabó ocho temas y usted cuatro, ¿no? O sea, y por eso que usted busqué localizarlo y gracias a Dios lo encontré y usted y estamos charlando, porque es que hay que reconocer los méritos a todas las personas, Emilio.
Al que lo tiene.
Claro.
Porque es que la verdad, pues que Jorge Oñate, tanto así que a mí me hicieron un homenaje en Barranquilla, en la Estrella de Oro Internacional, la Fundación Estrella de Oro Internacional, invitaron a todos los cantantes que grabaron conmigo para que me acompañaran en vivo en ese homenaje, y el único cantante que asistió por su propio bolsillo, se costeó todo, fue Jorge Oñate, para que sepa usted.
Claro.
Y si él lo hizo, porque está seguro que yo fui el que le di la primera oportunidad. Entonces, la gente, no sé qué se creen, porque quieren borrar la historia mía. ¿Qué tal que yo estuviera muerto? ¿Qué locura no hablarían?
Claro.
Dicen
como Rafael Orozco está muerto, dicen que él fue el que bautizó a Diomedes Cacique la Junta. Lógico que él fue el que lo dijo, pues las cosas son como son. Pero el que inventó que dijera el cacique de la Junta, Diomedes Díaz, eso fui yo, porque yo dirigía las grabaciones y dirigía los saludos. Entonces eso salió de mí, no porque yo tuviera un motivo, sino porque se me ocurrió decir el cacique de la Junta, porque en el Guajiro, es en la Junta Guajira, y en la Guajira ahí está la tribu de los indios, de los caciques, y eso me ocurrió. Y el cacique de la Junta, yo me decía, hasta ahí.
Claro.
El tiro de oro, cuando grabé con Beto Zabaleta, ¿quién inventó eso? Zabaleta está vivo, ahí puede dedicarlo, si fue él o fui yo el que dio la idea, lo dio él, sí. Máximo Morel, Sergio Moya Molina y Hernando Marín. Eso se me ocurrió a mí. El trío de oro.
Claro.
Entonces, él vio, él está vivo, y si quiere mentir lo que lo diga, pero esa es la realidad y las cosas hay que decirlas como son.
Claro. Emilio, ¿usted recuerda quiénes integraban el ¿cómo se llamaban los guatapurís? ¿Quién era el cajero? ¿Quiénes hacían parte de, como estábamos haciendo reconocimiento a todas las personas? Porque lo importante es, si usted recuerda quiénes, aparte de usted y de Jorge Oñate, ¿quiénes integraron la agrupación para hacer efectivo esa grabación, Emilio?
Bueno, mira, esa grabación, esos integrantes se reunieron en una forma así, espontánea. Yo de aquí, de Valledupar, me fui solamente con Virgilio Barrera como guayaraquero. Y me llevé a Julián Acuña, un señor que ya murió, pero que él era un gran cajero. Anduvo con Alejo Durán, con Luis Enrique Martínez. Me lo llevé a tocar la caja, pero estando en Bogotá, se apareció el señor Paulo López, o sea que lo recomendó Jorge Oñate. Entonces la caja la tocó Paulo López, la guayaraca Virgilio Barrera, que fue el guayaraquero del binomio pues por tanto tiempo. Y la tumbadora, que él sí es el tumbador, hacía ahí las veces de tumbador, el que llevé como cajero, que era Julián Acuña. Y el bajo, que fue un guitarrón de esos mexicanos, lo tocó un señor que en el momento se me escapa el nombre. Era un cachaco, no sé, alguien ahí que pusieron. Yo lo conocí allá, se me escapa el nombre. Y los coros los hacía, los de Oñate los hizo Virgilio Barrera la primera y yo la segunda. Y los que canté yo los hacía Oñate la segunda y Virgilio Barrera la primera. Ese fue el grupo de conjunto y no había más nada.
Emilio, de esos temas musicales, ¿cuál fue el que más le dio cacao? ¿Cuál demoró más para grabar de esos temas musicales? De esos 12 temas, ¿cuál le demoró más, Emilio?
Bueno, el tema que yo más le puse, pues, tanto interés, porque eso era en directo, el que tenía un error o quedaba o había que hacer todo el disco de nuevo, fue Campesina Vallenata. Yo me dediqué mucho, lo hice con un acordeón de cambio, que Alfredo Gutiérrez tuvo uno igual a ese, un acordeón pesado de 5 cambios. Ahí grabé yo Campesina Vallenata. Y le puse mucho cuidado porque yo era un gran admirador de Alfredo Gutiérrez, y Alfredo Gutiérrez era un ídolo. Y yo en mi mente pues decía, algún día tengo que hacer algo también. Entonces me concentraba en eso y me dio un poquito de lidia, pero cuando se grababa en directo no había tanta lidia, porque o quedaba o había que hacerlo todo. Inclusive, yo soy sincero y doy la razón, ahí hay muchos errores de acordeón, porque yo no tenía experiencia en el vallenato, yo apenas estaba empezando a tocar el vallenato, yo tocaba la música antillana, caribeña, yo tocaba cumbias, tocaba pasodoble, tango, bolero, porque yo venía de Bucaramanga, donde yo estaba instalado, que allá el vallenato no gustaba, y el único vallenato que empezó a gustar en Bucaramanga de 1961, fue Un Poquito de Cariño, un disco que tenía de señor Aníbal Velázquez. Un poquito de cariño yo te pido. Esa canción fue la que inició en Bucaramanga a escuchar el vallenato, porque la gente no gustaba del vallenato. Entonces a mí me tocaba tocar música de Cortijo y su combo, de esta orquesta venezolana, y así. Entonces yo me rebuscaba, era con toda esa música, tocaba pasajes de esos pasajes llaneros y tantas cosas. Entonces, y ya cuando llego aquí a Valledupar, escucho a Emilianito Soleta tocando vallenato, es donde le presto atención. Tanto fue que me lo llevé, yo tenía un contrato en Codazzi, y lo busqué a Emilianito para que me ayudara, no tanto para que me ayudara, sino para oírlo tocar el vallenato de cerca.
Claro.
Y pégamele de algo, y así fue.
Claro.
Por medio de Emilianito, pues yo me enamoré del vallenato criollo. Y empecé, yo fui rey. Al año de estar practicando el vallenato, ya fui rey semiprofesional. En 1970 ya me gané la corona semiprofesional aquí en el Festival Vallenato.
Emilio, después, ¿cómo nace la amistad suya con Alfonso Fernández Oñate, que era un serio compositor, político y abogado de Valledupar?
Hombre, al llegar yo a Valledupar, pues yo estaba muy bisoño en la música, y era un poco como te digo, distraído para concentrarme en la música. Entonces, en una parranda, yo conocí al doctor Alonso Hernández y él se me acercó. Y entonces yo le dije, doctor, yo, mi esposa está embarazada de mi primera hija. Yo quisiera que usted, si no hay inconveniente, fuera el padrino de mí. Me dijo, hombre, cómo no, sí, yo puedo ser. Yo compongo, y ¿por qué usted no me visita? Vaya a mi casa y para que practiquemos unas canciones que yo he compuesto y las damos a conocer. Así fue, al abrirme él las puertas en esa forma, pues yo empecé a acercarme a él y ya hicimos confianza. Y inclusive él venía a mi casa, yo me sentía orgulloso, y vivía en una princesita recién casado aquí en Valledupar. Y cuando él llegaba, un abogado ilustre, que fue secretario de gobierno aquí en la gobernación, estuvo encargado de la gobernación también un tiempo, fue el jefe de la oficina de turismo también. Entonces yo me sentía pues muy respaldado con él como abogado, y le pedía concepto y tantas cosas. Y a raíz de eso fue cuando él confió en mí. No solamente él me consiguió esa grabación, la de Oñate, sino que en Tropical de Barranquilla me consiguió otro trabajo, ese sí lo canté yo todo, porque Oñate se había quedado en Bogotá.
Ah, perfectamente. Emilio, muchas gracias, y gracias por atenderme.